Qué bueno es Dios. Hey, vaya al libro que ya usted sabe, el libro de Filipenses. Comenzamos un estudio del libro de Filipenses y ha sido una bendición. Todavía estamos en el capítulo 1 y vamos a estar un buen tiempo ahí en lo que Dios nos va mostrando, nosotros vamos compartiendo. Amén. Y eso es lo que yo creo que Dios tiene para nosotros. Y el tema que habíamos comenzado es desde el primer día y hasta el final. Esta es la parte número 2. Desde el primer día y hasta el final. Porque el apóstol Pablo está compartiendo con la iglesia de Filipenses, le envía una carta y usted debe saber, refrescarle la memoria un poco. El apóstol Pablo vino a Filipos, plantó la iglesia ahí en esa región, en la región de Macedonia, planta una iglesia y luego se tuvo que ir prácticamente inmediatamente. No pudo poner a nadie encargado. Luego me imagino, como Pablo siempre hacía, sistemáticamente envió hermanos que vayan y visiten y preparen la iglesia y fortalezcan a la iglesia, porque él menciona y saluda a los líderes y diáconos que están en la iglesia de Filipos. Por lo tanto, había líderes. Lo interesante de saber esto es que Pablo envía la carta de Filipenses a la región de Filipos, a las iglesias que estaban ahí, 10 años, de acuerdo a los historiadores, 10 años después de haber visitado esa iglesia. Figúrese usted que yo venga aquí, nosotros llevamos 4 años de haber comenzado la iglesia de la Roca. Figúrese usted que yo venga, esté con ustedes el primer día, la primera semana, 2 semanas y luego me voy. Y 10 años después le envío una carta para saber cómo están. Claro, ya Pablo había escuchado cómo estaban ellos porque le habían dado la noticia y Pablo comparte eso. Así que para entender cuál es la situación de lo que sucede, la iglesia de Filipos era una iglesia que no estaba fundada por cristianos. Todos eran personas que no eran judíos, es decir, no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, tienen un encuentro con Dios. Una mujer que se llama Lidia, en Hechos capítulo 16, nos comparte cómo ella vino a los pies del Señor, fue la primera y fue donde comenzó la iglesia de Filipos. Dice que se reunían en su casa, porque era una señora adinerada, pues me imagino que también tenía una casa bastante grande. También habla de un carcelero que se convirtió, la persona que estaba cuidando la prisión donde Pablo estaba cuando vino el terremoto y luego Pablo le llevó al Señor, a él y a toda su familia. También habla de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación que fue liberada ese espíritu. Y Pablo está hablando acerca de esas personas que se habían quedado en esa iglesia. Y ese es más o menos el trasfondo de lo que sucede acá. Comenzamos una idea de cómo permanecer en el Evangelio. ¿Cómo permanecer en el Evangelio? La semana pasada mencionamos 4 cosas. No voy a hablar sobre ellas, las voy a mencionar. Usted puede ir a la internet, iglesiaroca.com, y ahí va a encontrar o rockchurch.com, español, y ahí va a encontrar el mensaje también. 4 cosas vimos la semana pasada. Número 1, oración. Se necesita la oración para permanecer en Dios. Se necesita la oración personal y la oración por los demás. Pablo comienza hablando acerca de eso. Número 2, tratar con el pecado en mi vida. Usted y yo necesitamos ver cuáles son las cosas que impiden que Dios haga un trabajo en mi vida. ¿Qué cosas están trayendo el problema? ¿Qué cosas son hábitos repetitivos en mi vida que son pecaminosos y me impiden obtener todo lo que Dios tiene para mí? ¿Está conmigo? Importante verlo. Número 3, tener paciencia para la carrera. Mis hermanos, esto es un maratón. El caminar cristiano es un maratón, porque la palabra de Dios dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que Él regrese, hasta el fin de nuestros días. Así que para ser cristiano no estamos hablando de que yo me inscribo en un club y bueno, de vez en cuando yo mando, ¿verdad? Mi esposo y yo estamos hablando de, en estos días, ya que los niños están más grandes, digo, bueno, vamos a sacar una membresía en Costco, ¿no? Porque ahora sí la necesitamos, antes no la necesitábamos. Sin embargo, cada año ellos me enviaban, hey, paga tu renovación, $50, pero yo visitaba cuando quería. La iglesia no es Costco, Dios no es Costco. Es decir, no es, bueno, déjame visitarlo cuando tenga necesidad y le mando un papelito, le mando $20 de vez en cuando. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No estoy tratando de condenar, estoy tratando de que cambiemos nuestra manera de ver las cosas. Tuvimos una reunión con los EPES hoy, que fue una reunión tremenda. Hermano Raúl, que se ha encargado del área de discipulado con nosotros y con los demás hermanos que cooperan y nos ayudan, que son tremenda persona, un trabajo muy, muy bueno. Y estuvimos hablando de la necesidad de nosotros hablar y impulsar a la gente a mantenerse en Dios. Eso es lo más importante, mantenerse en Dios es lo más importante. Déjeme ponerle un ejemplo, si usted y yo comenzamos esta carrera cristiana, todo va muy bien, echamos 20 años en este caminar cristiano y al año número 21 decidimos no hacer nada, los últimos 20 años que usted pasó en eso no le valieron de nada. Imagínese. Es decir, que lo más importante de lo que hacemos nosotros es mantenernos en nuestro caminar cristiano, mantener nuestra relación con Dios. Eso es un estilo de vida, eso es un proceso de vida. Entregamos nuestra vida por completo y decimos, Dios, desde hoy yo quiero servirte y avanzar adelante. Amén. Importante para todos nosotros. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. versículo 3 al 6. Yo voy a leer una versión distinta, pero usted tiene la suya, por solamente para mencionar, versión internacional estoy leyendo yo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. Versículo 5, porque han participado en el Evangelio, escuche bien, desde el primer día y hasta ahora. Versículo 6, estoy convencido de eso. Diga, estoy convencido. No, dígalo con ánimo, estoy convencido. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pablo acaba de decir, yo siempre oro por ustedes, siempre que me recuerdo estoy orando por ustedes. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo no había visitado a esas personas en más de 10 años. Yo siempre oro por ustedes. Yo sé que ustedes han dado su vida a Dios y quiero que ustedes permanezcan desde el primer día que dieron su vida. Él dice, estoy feliz que lo han hecho hasta ahora. Es decir, Pablo está diciendo, cuando yo estuve allá hace 10 años, ustedes dieron su vida a Dios. 10 años después, alguien me dijo que ustedes todavía están ahí en la iglesia. Y oro por ustedes y estoy alegre. Y luego dice este versículo, estoy convencido. Pablo está diciendo, yo estoy convencido. Alguna versión dice, es la idea de cambiar, de tener en mi mente la veracidad de que lo que me dijeron que iba a ser, así va a ser. Convencido es, eso es seguro. De esto, Pablo está diciendo, yo estoy convencido, usted debe convencerse también, que el que comenzó en usted la buena obra, el que comenzó una obra en su vida, él mismo la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo esto? Que el caminar cristiano, tanto como es algo nuestro, usted y yo tiene que tomar responsabilidad. También Dios está involucrado en lo que sucede en mi vida. Pero muchos de nosotros vemos el caminar cristiano y lo hacemos a modo de esfuerzo. Es decir, mientras más bueno yo soy, Dios me va a ayudar. Así, bueno, cometí un pecado hoy, déjame salir a evangelizar mañana, a ver si se me borra el pecado. Hay gente que lo hace. El evangelio no es una cuestión de obra, no es una cuestión de, hey, si yo hice algo malo mañana, pues ¿qué puedo hacer para ganarme el privilegio una vez más? Aunque necesitamos tratar con esas áreas en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Importante, pedir perdón a Dios. Pero Dios no te va a amar más porque saliste a evangelizar. El amor de Dios fue una vez único y constante. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo a morir por ti y por mí. Él no envía a su Hijo a morir de nuevo por ti cuando tú pecas. Ya lo hizo. Está hecho. El sacrificio está hecho. Ahora es nuestro proceso de involucrarnos en el proceso de cómo permanecer en el caminar cristiano. Convencido, persuadido, como dice una versión, es una creencia, escuche bien, segura y sin miedo de que algo distinto a lo que me fue dicho va a suceder. Como Dios dice, así será. Como Dios dice, así será. Muchos de nosotros como humanos, yo inclusive, tenemos lucha entendiendo lo que Dios nos dice, porque vivimos en un sistema humano caído. Si el vecino me dice, te voy a regalar $10, yo digo, bueno, ¿lo creo cuando qué? Oh, usted lo ha dicho también, así que dígalo ahora. ¿Lo creo cuando qué? Cuando me lo enseñen, cuando lo vea, entonces yo le creo. Pero Dios está diciendo, si tú me crees, entonces vas a ver. Es un sistema invertido. El sistema del reino de Dios es distinto a nuestro sistema, a nuestra sociedad. Y Dios está pidiendo que le tengamos fe y creencia y que nos convencimos. Nosotros estamos convencidos, persuadidos yo mismo, de que Dios me va a ayudar a terminar la carrera que yo comencé. Amén. No estamos solo en este proceso, estamos juntos para avanzar. Hay un momento muy hermoso, hace años atrás, no recuerdo qué año, pero siempre hacen lo que se llaman las Olimpiadas Especiales. Son para personas ya sean minusválidas o con personas con síndrome de Down. Diferentes personalidades toman, pero no están a su capacidad física completa en las Olimpiadas Especiales. Un momento muy hermoso que se vio, era una competencia. Todos eran personas con síndrome de Down y estaban corriendo, haciendo creo que la competencia de 100 metros, la corrida de 100 metros planos. Y uno de los corredores, competidores, se cae. Y uno de los que estaban compitiendo se dio cuenta y se devolvió desde adelante y se devolvió hacia atrás para recogerlo. Los demás que iban hacia adelante para ganar la carrera, todos se detuvieron, regresaron y cruzaron la meta juntos. Y ese ha sido el momento más hermoso de las Olimpiadas Especiales. Cada año lo recuerdan, lo pasan por televisión, porque fue una enseñanza tan importante. aunque estaban ahí para competir, para terminar una carrera, para hacer un proceso, en ese momento el ganarse la medalla no era tan importante como el terminar juntos. Y en el caminar cristiano, usted y yo necesitamos entender que lo importante, o que es importante, no es que usted y yo seamos reconocidos, no es que yo sea el pastor o el líder, no es que yo llegue a una posición y me reconozca mi nombre, sino que usted, que usted, que usted y que yo juntos lleguemos a donde Dios quiere que vayamos. Esa es la importancia. Y para hacer eso necesitamos aprender a permanecer en Dios. A permanecer en Dios. ¿Cómo permanecer en el Evangelio? Punto número 4, vimos 3 la semana pasada, punto número 4 hoy. Lo primero es, para hoy, es enfocarme en Jesús. Enfocarme en Jesús. Es tan importante que usted y yo hagamos eso, que tengamos un enfoque. Cuando yo era muchacho, cuando era bien jovencito, ¿no? Siempre íbamos a los cumpleaños y había piñata. Pues esa era mi especialidad, ¿no? Entonces, venían las piñatas y ya la gente se... Estábamos los muchachos, quedamos más grandecitos, ya teníamos nuestra bolsa lisa. Y cuando esa piñata se abría, ¿verdad? Nunca éramos los primeros en entrar. Porque el que entra primero siempre lo aplastan los demás que vienen atrás. Así que ya sabíamos el truco, ¿no? Pero estábamos enfocados. Hey, cuando esa piñata se abra, estamos adentro y vamos a recoger, ¿no? Y cada uno de nosotros necesitamos saber eso. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el propósito? El propósito de la piñata es cuando se abre, hay dulces, hay de todo. Así que yo quiero eso. El propósito de nosotros es enfocarme en Jesús porque Jesús es la fuente de lo que yo necesito. ¿Está conmigo? Nadie más. Jesús, Dios es la fuente de lo que yo necesito. Y cuando me enfoco en Jesús, voy a obtener lo que Dios está poniendo de camino mío. Mire, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo importante que usted y yo debemos saber. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Número uno es, ¿puesto los ojos en quién? Y luego nos dice el secreto, que es el autor y consumador de la fe. Es decir, que Él fabricó la fe como autor, para que creamos en Él. Número dos, consumador significa que Él completa o termina lo que está haciendo. Todo inicia y es el proceso en Jesús. Usted y yo necesitamos mantener nuestro enfoque en eso. ¿Cómo enfocamos nuestros ojos en Jesús? Mis hermanos, la verdad es que vamos a tener problemas, tormentas. Ahora la economía está difícil, la gente nos va a ofender. Hay cosas que van a pasar. Una vez más, yo tengo que regresar mi vista hacia Dios. Regresar mi vista hacia Dios. Tengo que hacerlo de esa manera porque si solamente me estoy fijando en lo que sucede a mi alrededor, no en lo que es Jesús, eventualmente algo me va a sacar del carril. Algo me va a sacar de donde debo estar enfocado. Y necesito mantenerme en mi carrera, necesito mantenerme en lo que Dios puso delante de mí. Todos conocemos la historia de Pedro, el apóstol Pedro está ahí, viene Jesús caminando sobre las aguas, ¿no? Y Pedro que está en el bote dice, wow, qué efecto especial, más fenómeno, ¿no? Y es un fantasma, ¿qué es lo que está haciendo el hombre, no? Y Pedro le dice, como siempre, Pedro, si usted no sabía, en la Biblia es el discípulo bocón, ¿verdad? El que como el chavo que cuando la clase se callaba decía, el profesor está feo, ¿no? Siempre el hombre dice lo que no debe decir, ¿no? Y Pedro está ahí hablando como siempre, ¡hey, si es Jesús, dime que venga, yo voy a caminar en el agua como tú! Y Jesús le dice, ok, ven. Pues Pedro arranca el hombre de una vez. Lo que dice la historia es que había una tormenta inmensa y el agua echaba para acá, para allá, el bote se movía. Y dice que Pedro sale del agua, comienza a caminar y dice, en el momento que se fijó en la tormenta, y no en Jesús, se comenzó a hundir. Y para usted y para mí eso es una lección tan importante. Pedro vino y dijo, si es Jesús, dime que venga y yo voy. Soy Jesús, pues ven. Ah, pues ahí voy. Pero inmediatamente dijo, oye, las olas están más grandes que Jesús. Y se hundió. Jesús le echó la mano y lo llevó hacia el bote. Para usted y para mí nos está enviando un mensaje. Si yo pongo mis ojos en la sociedad, si pongo mis ojos en lo que sucede a mi alrededor, si pongo mis ojos hasta en mí mismo, si me estoy viendo a mí mismo diciendo, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Inmediatamente quito mis ojos de Jesús, voy a comenzar a hundirme, voy a cambiar la perspectiva, mi enfoque de lo que debo estar haciendo. ¿Está conmigo? Importantísimo. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, lo voy a mencionar, no tiene que ir ahí, pero lo vamos a leer. El ángel es el mensaje a las 7 iglesias. Hay una iglesia en particular, la iglesia de Sardis, que el mensaje le envía. Y es muy interesante porque la iglesia de Sardis era una buena iglesia. Era una iglesia que había visto la justicia de Dios, que había mantenido las cosas firmes. Pero Jesús le manda un mensaje a la iglesia de Sardis a través del ángel. Veamos capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 8. Dice, yo conozco tus obras y yo sé lo que tú haces. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Es decir, Dios le envía un mensaje y le dice, ¿sabes qué, iglesia? Tú eres una iglesia tremenda. Yo sé que eres una iglesia pequeñita, que no tienes mucha fuerza, pero ¿sabes qué? Tú te has mantenido firme y no has negado el hecho de ser cristiano. Te has mantenido firme. Pero mire lo que le dice varios versículos después. Versículo 11 le dice, he aquí, yo vengo pronto. Jesús viene pronto. Y usted dice, pasó, yo he escuchado eso, ya llevamos 2000 años. Cuando yo vivía en mi país, lo veía escrito por todos los letreros, viene pronto, Cristo viene pronto. Yo creo que estamos más cerca que en cualquier otro momento en la historia. Y esa es la verdad que debemos agarrar. Y dice, aquí yo vengo pronto. Mire el mensaje que le manda Jesús. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu ¿qué? Tu corona. La semana pasada hablamos que el que persevera hasta el fin recibirá una corona. No sabemos qué es la corona, pero en el cielo las van a repartir. Así que si usted quiere la suya, dice, retén lo que tienes. ¿Qué me está diciendo ese versículo? Que aún lo que tengo me puede ser quitado. Porque si no, no hubiese dicho, retén lo que tienes. Aún lo que tengo, la fe, lo que yo poseo, puede venir un evento en mi vida que me quita lo que tengo. E inmediatamente ya estoy alejándome de Dios y puedo perder lo que Dios ya ha preparado para mí. ¿Está conmigo en lo que estoy diciendo? Es importante que nosotros veamos eso. Punto número 5, ¿cómo permanecer en el Evangelio? O punto número 2 para hoy, ¿cómo permanecer en el Evangelio? La palabra Dios dice, es importante que veamos esto, lo que voy a hablar ahora. Punto número 5 es, cuidando mi corazón. Punto número 4, fue que nosotros necesitamos enfocarnos en Jesús. Punto número 5, muy importante, cuidando mi corazón. Escuche bien, usted dice, bueno, pastor, ¿cómo es eso? ¿Comer saludable? Baja de grasa, no es su corazón físico, ¿ok? La Biblia habla, cuando habla acerca del corazón, es hablando acerca de mi esencia, de mi alma, de lo que yo soy, es hablando de lo que poseo yo como persona. Siempre que la Biblia dice corazón, dice porque de él mana la vida, es decir, que usted y yo, la esencia de lo que somos está centrado en el uso de la palabra corazón en lo que es la palabra de Dios. Siempre que usted la palabra corazón, en la Biblia, por lo regular, se está refiriendo a su persona, a lo que usted, no se está refiriendo al aspecto físico, al menos que haya un versículo que así lo mencione. Pero es muy importante que usted lo vea. Mis pensamientos, mis emociones deben estar enfocados en lo que Dios está haciendo en mí. Y el cuidado de mi corazón es tan importante porque ahí es que está la esencia de lo que yo soy. Todos conocemos una historia. Vaya usted ahí buscando Lucas capítulo 8, no lo vamos a leer todo. Vamos a leer solamente el versículo 11 al 14. Pero Lucas capítulo 8, Jesús está hablando con sus discípulos. Y hablando con sus discípulos dice, hey, ¿sabes qué? Yo le tengo una parábola. ¿Qué es una parábola? Le tengo una historia que tiene un mensaje para ustedes. Y comienza a decir, el sembrador salió a sembrar. Y cuando salió a sembrar, regó semilla. Y cuando llegó semilla, cayó en diferentes terrenos. Un terreno era pedregoso, un terreno era duro, un terreno tenía espina. Y otro terreno era buena tierra. Y el terreno donde estaba esto y aquello, donde estaban las espinas, pues pasó eso. Donde estaba la piedra, no creció, no echó raíces. Donde estaba el terreno bueno, ahí sí echó raíces y hubo fruto. ¡Oh, qué tremendo! Se van caminando y los discípulos dicen, Jesús, ¿qué es esa historia que tú le dijiste? No sabemos nada de lo que significa. Y Jesús le dice, a ustedes se le ha dado la habilidad de saber los secretos del reino. Y tienen que entender lo que estoy diciendo. Y ahora viene Jesús y le dice, déjeme explicar lo que estoy diciendo. Y le dice, la tierra es el corazón de la gente, y la semilla es la palabra de Dios. Y comienza a describir los terrenos. Versículo 8 dice lo siguiente, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino, escuche bien, son los que oyen, y luego viene el diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean, ¿y qué? Y se salven, ¿ok? Versículo número 13, quiero que veamos un patrón que Dios me mostró. Versículo número 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, es decir, vinieron, escucharon el mensaje, reciben la palabra con gozo. ¡Ay, qué mensaje más bueno! Pero esos no tienen raíces. creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿se qué? Estuvieron un momentico, pero no pudieron permanecer. Mírese el versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan ¿qué? Fruto. No llevan fruto. Eso es importante, ¿por qué? Y le voy a decir por qué es importante. Es importante que usted y yo lo sepamos por lo siguiente. Jesús me mostró algo cuando yo estaba estudiando. Regresa al versículo anterior, por favor. Fíjese. Dice aquí que quita la palabra de su corazón y no se salvan. Luego, en el otro terreno dice, en el tiempo de la prueba se aparta, no son cristianos. Pero fíjese en el siguiente. Los placeres de la vida y no llevan fruto. Muchas personas dicen, y usted lo ha escuchado, nunca se lo han enseñado de esta manera. Dicen, oh sí, pastor, eso es que solamente un 25% de gente se salva. Eso no es así. Un 50% de gente se salva, pero solamente un 25% da fruto. Se lo voy a mostrar. Cada vez que la palabra de Dios utiliza la palabra fruto, se refiere a cristianos. Nunca se refiere a gente inconversa. Cada vez que la palabra de Dios se refiere a fruto, se refiere a gente cristiana. Nunca se refiere a gente inconversa. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios en ese versículo? Que esos que cayeron entre espinos, llegaron a ser cristianos, pero nunca fueron cristianos a la capacidad que Dios quería que ellos fuesen. Porque no cuidaron su corazón. ¿Qué les sucedió? Vinieron los afanes de la vida, las riquezas, los placeres. Me involucré en la vida en general. Tengo que trabajar, cuidar, atender, hacer. No voy para la iglesia hoy porque tengo que descansar, tengo que hacer aquello y lo otro. Cuando vengo a ver, estoy en la iglesia, pero mi vida no tiene fruto. No tiene nada de fruto. Para usted y para mí eso es muy importante. Amén, hermanos. Ustedes están callados como que le di la sorpresa, cayó la bomba atómica. Que es importante que usted y yo cuidemos nuestro corazón porque de él viene nuestra vida. ¿Cómo cuido mi corazón de manera práctica? Cuidándome de las ofensas. Tengo que tener cuidado con eso. De sobremirar las ofensas de otros. Dejar, ignorar de camino lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? Siempre van a haber ofensas. Siempre va a haber situaciones donde las cosas son difíciles. ¿Sabes qué? Déjala a un lado. Continúa hacia lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Es muy importante. Porque ese camino es importante. Nosotros estamos echando, queremos plantar en ese terreno. ¿Cuál es el terreno? ¿Cuál es el terreno? Es importante que usted le sepa porque le voy a mostrar un versículo crucial para su vida y para la mía. Es importante ignorar las cosas que nos distraen de lo que Dios quiere. La mujer de Lot, ustedes todos conocen la historia, estaba en Sodoma y Gomorra. Dios le dice, ¿sabes qué? Salgan de ahí porque las voy a destruir, son muy pecaminosas. Arranca Lot con su familia y dice que cuando iban corriendo comenzó a caer fuego y la mujer de Lot dice que se dio vuelta para ver lo que había perdido y inmediatamente se convirtió en una estatua de sal. Y dice, está ahí para recordatorio de todos nosotros. ¿Qué está diciendo eso? Que cuando nosotros nos enfocamos en lo que está detrás, en lo que perdemos y no lo que Dios tiene, hay una tentación para hacer eso. Ven, la mujer de Lot sabía, yo tengo mi casita ahí, ya tengo mi vajilla, mi lucida, bien bonita, ¿no? Ya todo está lindo, yo tengo mi casa organizada, yo sé dónde está mi comida, yo sé cómo prender mi horno, yo sé todo cómo funciona ahí, mis vaquitas, todo está bien. Y Dios me está diciendo que salga corriendo y deje todo eso. Difícil. Porque para lo que Dios me está llamando es mucho mejor que lo que yo tenía. Pero como yo no lo sé, estoy preocupado. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que está en la mente. Arranca corriendo y dice, yo sé que Dios me va a dar algo bueno, pero eso está mejor. Porque esto yo lo conozco. Oye, yo quiero seguir a Dios, pero yo ya estoy familiarizado con el compadre. Eso está bueno aquí en la iglesia, pero oye, la vecina me está allá. Que le cuente la novela, el chisme de la semana pasada. Cada uno de nosotros necesitamos ver nuestra vida sabiendo lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Mira este versículo en Jeremías, versículo que realmente trabajó en mi vida bastante. Jeremías capítulo 4, versículo 3 y 4 dice lo siguiente. Así dice el Señor a los habitantes de Judá y Jerusalén, hablándole a su pueblo. Abran surcos en terrenos no labrados. Y siembren, ¿y no siembren entre qué? ¿No siembren entre qué? Recuérdense que entre espinos vino y ahogó la semilla. ¿Se recuerdan eso? Y eso fue los afanes de la vida para los cristianos. Y Dios está hablando a gente cristiana aquí, a Judá y a Jerusalén, a sus tribus. Y le está diciendo, abran surcos en terrenos labrados, en terrenos no labrados. Si usted sabe de tierra, usted sabe si ha ido a los campos donde la tierra está árida, seca, ya media cuarteada y todo eso. ¿Qué es lo primero que hacen antes de echar semilla? Traen una máquina y desbaratan toda la tierra. Porque nada crece en esa tierra. Segundo, los alimentos de la tierra están a veces debajo de esa tierra seca. Así que hay que revolver la tierra para dos cosas. Tenga alimento de qué alimentarse la semilla. Y número dos, para que tenga cómo crecer. Dios nos está haciendo, nos está dando una metáfora, es decir, una idea a través de la agricultura de lo que es nuestra vida. Dios está diciendo, abran surcos en terreno lavado. Cuiden su corazón, agarren la tierra dura de su corazón y obren en ella. Y no siembren entre espinos. ¿Qué me está diciendo Dios? No eches semilla buena cuando tu corazón está en una mala condición. ¿Para qué? Si le echo semilla a una tierra mala. Es decir, pasó, yo estoy diezmando, pero le tengo odio a mi primo. Pasó, yo vengo a la iglesia todos los domingos, pero si ese marido mío se muere, he hecho una fiesta. Quiéralo, quiéralo. Cada uno de nosotros necesitamos ver nuestros corazones y decir, Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer para que cuando yo eche semilla, salga fruto? Dios me está dando una fórmula. Continúa diciendo el versículo. Habitantes de Judá y Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? Era circuncídese para honrar al Señor. La metáfora es, quiten las cosas que cubre su corazón para que Dios pueda obrar en él. Para usted y para mí eso es un mensaje. No es solamente para usted, es para mí también. Las cosas que endurecen mi vida, yo necesito quitarla de mi corazón para que Dios obre en ella. Amén, hermanos. Para usted, para mí es importante una vez más yo enfocar mi mirada en Jesús y decir, Dios, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Para que tu palabra, para que tu mensaje crezca, eche fruto, que lo que yo haga dé un beneficio. Amén, hermanos. Todos nosotros queremos sus beneficios. Dios quiere que usted tenga fruto. ¿Usted sabe cuál es la meta número uno de Satanás para el cristiano? La mayoría de gente piensa, Satanás quiere que yo peque. Satanás. La meta número uno de Satanás es que usted no dé fruto. Porque la oración que hizo Jesús es que estén cerca de mí y que su fruto permanezca. Juan capítulo 15. Jesús no dijo que estén y que no pequen más. Nunca hizo esa oración. Jesús no dijo que estén y que prediquen el evangelio de manera tremenda. Dije, el que está cerca de mí, yo soy la vid, ustedes las ramas, que dé mucho fruto. Y que su fruto abunde y que su fruto permanezca. Mis hermanos, eso es para permanecer. Eso es para quedarnos aquí cuando arrancó la cosa y hasta el día que terminemos. Amén, hermanos. Eso es lo que nos llama la palabra de Dios a hacer. Yo quiero animarlo a usted, que usted se anime usted mismo a decir, hey, yo voy a continuar eso. Si usted ha tenido duda de su caminar con Dios, afírmese hoy, diga, Dios, yo quiero continuar mi caminar cristiano hasta el día que tú me llames a tu presencia o que tú vengas de retorno para cada uno de nosotros. Punto número 6 y último punto de hoy, cómo permanecer en el evangelio es, no te compares, no te compares. Es importante para usted y para mí no compararnos. El compararnos es una cosa terrible. Porque el compararnos lo que hace es que nos hace decir o yo soy menos o yo soy más que otra persona. Cuando en realidad simplemente somos distintos. ¿Está conmigo? Y es importante que usted y yo no hagamos eso. Usted no diga, oye, ese hermano, qué bonito ora. Yo no oro así. No, esta cuestión yo voy a dejar eso. Yo no, ¿cómo aprendo yo a orar así, de esa manera? Ay, ese hermano lee 5 capítulos todos los días de la Biblia. Yo apenas leo un versículo. Mi hermano, si usted se compara, la cosa no es así. El caminar de Dios es único para usted y para el otro. Cuando usted nació, rompieron el molde. Amén. Al menos que tenga un gemelo y bueno, lo arreglaron ahí, pero lo pusieron. Rompieron el molde. Usted es único, usted es especial. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y usted debe creerlo acerca de usted mismo. Dios, tú me trajiste aquí para un propósito. Yo tengo un propósito en lo que Dios quiere hacer en mi vida y Dios quiere hacer lo mismo con su vida. Amén, hermanos, es muy importante para usted y para mí vernos de esa manera. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo no puedo ser pastor en esa iglesia porque yo no nací en México. Bueno, aprendemos ahí, échemele salsa a los tacos y yo predico en español y en dominicano, ¿no? Nos mezclamos aquí. Cada uno de nosotros tenemos nuestra nacionalidad, nuestra identidad, pero un mismo Dios, dice la palabra. Un mismo Dios. Dios no te está pidiendo que tú seas como otras personas, que lo haga distinto. En aquel entonces, en los años finales de los 80, principios de los 90, el pastor, ahora que es pastor Marcos Witt, era muy famoso, todas sus canciones, ¿no? La gente cantaba. Y yo recuerdo que nuestro grupo de jóvenes fue a un evento de jóvenes y el muchacho que estaba dirigiendo la alabanza y la adoración en aquel entonces comenzó a cantar y sonaba igualito que Marcos Witt, igualito, una cuestión terrible, con el mismo acento. Y yo, wow, pero yo sé que el muchacho es dominicano, ¿no? Pero tenía ahí su acento de DF y estaba ahí cantando, gloria a Dios. Y bueno, nada, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Lo cómico del caso es que cuando termina el tiempo de alabanza de oración, subimos nosotros y vamos a conocerlo. Y el muchacho, después de estar cantando igualito que otro artista, hey, ¿cómo están ustedes? ¿Qué pasa? Hablaba completamente distinto, es decir, que él estaba imitando hasta en la forma de cantar a otra persona. ¿Qué me deja saber eso? Que él se estaba comparando y no era él, no estaba feliz con quien él era como persona y su manera de cantar. Usted y yo debe hacerlo a su forma. Usted predica de una manera, yo predico de una manera, otro predica de otro. Yo no estoy tratando de imitar a nadie. Eso es como Dios me hizo, así es como yo lo quiero hacer. Es lo mismo con usted y conmigo. Amén. Sea como Dios le hizo, no se compare con nadie, no diga, este hermano tiene eso, yo tengo aquello, yo tengo eso, no tengo lo otro. Olvídese de eso. Dios está en una carrera y un proceso individual con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Muy importante. Si hay una persona que resume este punto en ese mensaje, es el rey David, antes de ser rey. Si hay una persona que mantuvo su enfoque en Jesús, fue David. Si hay una persona que tenía muchas cosas por qué ofenderse, fue David. Sin embargo, mantuvo su enfoque y mantuvo su corazón limpio y obtuvo lo que Dios quería, que fuese rey. Miren qué interesante, viene el profeta Samuel. Ya Dios dijo, ¿sabes qué? No quiero a Saúl como rey. Ve a la casa de Isaí y búscame en esa casa, ¿verdad? A alguien que va a ser rey. Ok, pues arranca Samuel, llega a la casa. Tráeme a tus hijos que Dios dijo que de aquí va a salir un rey. Ok, yo estoy seguro que es mi hijo mayor, grande, fornido, trabaja, es general o del algo del ejército del rey Saúl. Bien, lo traen. Nada. Tráete al otro. Ahí lo van trayendo uno a uno. No, espérate, ese sí es buen mozo, ese es ahí fuerte, también es del ejército. Tráelo a ver. Dios dice nada. Y luego le dice Dios, Samuel, tú estás mirando al exterior de la persona, pero yo miro el corazón. Y le pregunta a Samuel, ¿sabes qué? Dios me habló, ninguno de estos muchachos son, tú no tienes otro. Y dice el papá, bueno, yo tengo uno ahí, pero ese está cuidando los animales ahí afuera. Si alguien podía ofenderse a David, su propio papá le está diciendo, no, ese muchacho yo lo tengo ahí para que dé comida a los animales y ya. Tráelo, por si. Ninguno de esos eran, no eran los fuertes, no eran los buen mozos, no eran los del ejército, no eran ninguno de esos. Traen a David, inmediatamente cuando entra, ese es. Dios anda buscando un elemento que ni usted y yo no podemos ver. No es el gordito, gloria a Dios, no es el flaco, amén. No es el buen mozo, el de pelito negro, rubio, güerito, lo que sea, ¿no? Dios anda buscando un contenido que solamente está en el corazón. Número uno es yo mantengo mi enfoque en Dios y yo trabajo en mi corazón. Y eso hacía David, tenía un corazón hacia Dios. Tenía un enfoque central en lo que Jesús era. Y Dios le dijo a Samuel, úngelo, que ese va a ser el próximo rey. Pasan unos días después y están en guerra con los filisteos. Y dice que hay un filisteo grandísimo que se llama Goliat, un gigante que tenían. Algunos historiadores dicen que de la familia de Goliat tal vez medían unos 9 pies de altura en metros, realmente no sé, pero bastante alto, casi tres metros. Imagínese usted, un ser humano de casi 3 metros de altura. En los tiempos de David, y el hombre era inmenso, ¿no? Y era de los filisteos y quería matar a los israelitas. Y David, su papá le dice, una vez más, pudiendo ofenderse. Dice, mira muchacho, llévale comida a tus hermanos que están en guerra, ¿verdad? Son los soldados, son los... Llévale comida. Pues muchacho, obediente a su papá, agarra su comida, sus dos loncheras y arranca para el campo de batalla a llevarle, ¿verdad? Tortillas y carnitas y todo a sus hermanos y llega ahí. Encuentra a sus hermanos, como dice Jean Bevier, en una posición de guerra muy interesante, escondido abajo de una piedra. Porque le tenían un miedo a Goliat terrible. No querían pelearle, nadie quería pelearle. Y Goliat insultando a Israel, que ustedes no son nada, ustedes son unos perros, dice la Biblia, ustedes no sirven de nada. Así dice la Biblia. Y pues David dice, ¿quién es este? ¿Quién es este que se cree que puede insultar aquí al pueblo de Dios? Y va donde sus hermanos le dice, ay, ya estás tú ahí de primona, echa para allá, no, te van a matar, tú no sabes de guerra, nada. Y él dice, no tengo que saber de guerra, él está insultando al pueblo de Dios. Aleluya. Recuérdese, mantener su enfoque en Jesús y un corazón limpio. Y los hermanos, como no lo soportan al pobre muchachito, porque ya lo ignoraron a los hermanos, lo hicieron a él rey, o lo ungieron, todavía no tiene la posición del rey. Él va donde el rey Saúl, le dice, el rey Saúl, ¿sabes qué? Yo le peleo. Y dice el rey Saúl, ¿cómo? Pero tú no sabes de guerra, tú no sabes de nada. ¿Cómo que vas a pelear con él? No tiene que ver. Él está insultando al pueblo de Dios y no podemos tolerar eso. Y miren lo que dice la Biblia. Primera de Samuel 17, yo le leo, dice, y Saúl en una conversación con David le dice, bueno, tú no tienes armamento de guerra, déjame vestirte. Dice, y Saúl vistió a David con su ropa. ¿Quién vistió a David? Uy, muy importante. ¿Ves? La gente, la sociedad, tu primo, tu tío quiere poner ropa sobre ti que a ti no te pertenecen. Quiere poner imagen que usted no es. No vaya donde el primo, siempre está pidiendo, siempre está eso. Esa gente no tiene nada. Ese primo ahí lo recogimos porque tiene el apellido, pero nada más. Usted es mucho más importante de lo que usted cree. Saúl puso una imagen sobre David que no era David. Quería compararse. Y luego continúa diciendo, y dice que puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó con la coraza, es decir, con el protector del pecho, y ciñó David su espada, su propia espada, sobre sus vestidos, y probó a andar. Porque nunca había hecho la prueba. En otra versión dice, porque no había sido entrenado. Usted y yo no podemos ser puestos en un lugar, en una posición donde Dios nos ha dado el entrenamiento, y Dios al que llama, equipa. Dios al que llama, equipa. Si Dios te llamó a hacer algo, te va a dar la capacidad de poder terminar el trabajo que te puso a hacer. Continúa diciendo aquí, probó a andar y no pudo. Y dijo David a Saúl, le dijo al rey con respeto, claro, le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Esa no es mi posición, no me pongan en lo que yo no sé. Yo quiero hacerlo a la capacidad de Dios con lo que yo sí sé. Y continúa diciendo, porque nunca lo practiqué, dice, y David echó de sí aquellas cosas. Hermanos, eche de sí las cosas que han sido puestas sobre usted, que no son usted. Eche de sí y tome su imagen, lo que Dios le puso. David dice, yo no practiqué esa cuestión, yo no practiqué ir a la guerra. Ahora, yo sé una forma de cómo hacerlo. Cuando viene el león, le dice al rey Saúl, cuando viene el león o el oso a comerse una de mis ovejas, ¿sabes qué yo hago? Yo lo peleo y los he matado con mis propias manos y con mi onda y mi piedrita. Yo sé cómo hacerlo porque no es el armamento que poseo, sino que la gracia y el poder de Dios está atrás de lo que yo estoy haciendo. Concluye con esto. Primera de Samuel 17:45, David le dice, entonces dijo David al filisteo, fue delante del filisteo, y le dijo, ¿sabes qué? Hoy se te acaba el día. Y le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y todos conocemos la historia que David agarró su piedra, tiró una sola piedra y el hombre cayó. Tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Y todo el pueblo supo ese día que David poseía lo que Dios quería. Termino con esto. No se compare. Saúl era el rey de Israel. ¿Escuchó lo que dijo? Saúl era el rey de Israel. David solamente había sido ungido para ser rey una vez que Saúl terminara. No tenía la posición, pero tenía la unción. O lo voy a repetir. No tenía la posición, pero tenía la unción. Lo voy a repetir. No tenía la posición, pero tenía la unción. Lo importante no es en qué posición usted está. Lo importante es si Dios está tras lo que usted está haciendo. Es muy importante porque mucha gente anda buscando posición. Mucha gente quiere que la carita de ellos aparezca en televisión, que el nombre de ellos aparezca en todos los lados. Que ese, olvídese de la posición. Cuando Dios está en medio de eso, recuérdese la que le dijo a la iglesia de Sardis, yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Pero lo hice porque tú no has negado mi nombre y has mantenido mi palabra. Eso es importante para usted y para mí. Usted y yo necesitamos permanecer en el Evangelio desde el primer día y hasta el final. Para hacerlo necesitamos esos elementos en nuestra vida. Necesitamos la oración, necesitamos tener un enfoque en Dios, necesitamos limpiar nuestro corazón para que nuestra semilla esté en buena tierra y crecer. Necesitamos no compararnos. Dios tiene una forma de usted crecer y avanzar en Dios, únicamente para usted, para nadie más. Se la hicieron para usted. Averigüe cuál es, qué es lo que Dios tiene para usted y tómela y avance y diga sus problemas. ¿Sabes qué? Tú vienes contra mí con tu espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Es todo lo que Dios me ha dado, pero es mucho más poderoso que cualquier otra cosa. Recuérdese que David no tenía posición, pero tenía la unción. Usted y yo hemos sido ungidos para ser pueblo de Dios en medio de esta generación. Así que séalo con su vecino, con en su trabajo, en todo lo que hace. Permite que Dios le bendiga. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor en este día.